Matt está en su carrera diaria a punto de alcanzar la marca de los 5 kilómetros. Pero hoy tiene una parada extra que hacer en el local de un agente de Western Union. Esto es porque se entusiasmó al escuchar la noticia. Por una tarifa de transferencia de $2.90, ahora puede enviar dinero a más de 200 países y territorios en todo el mundo. ¡Vamos, Matt! ¡Vamos! Visite hoy a su agente de Western Union más cercano. Este servicio es proporcionado por Western Union.
FX Gains Apply.
Este 11 de septiembre se conmemoran 47 años del golpe de Estado en Chile, en el cual fue derrocado el expresidente Salvador Allende luego de 3 años de mandato. El gobierno de Allende, considerado como el primero de corte socialista en ser elegido democráticamente en el mundo, llegó a su fin en un alzamiento de las Fuerzas Armadas chilenas lideradas por el general Augusto Pinochet. Luego de aquel golpe de Estado y la muerte de Allende, se instauró en Chile una dictadura militar que duraría 17 años hasta el retorno de la democracia en el 1990. Hoy el país sudamericano vive una nueva crisis, esta vez luego del denominado estallido social, unas protestas multitudinarias que comenzaron en octubre del año pasado y que exigen un reparto más equitativo de la riqueza, el fin de los privilegios para las élites y un nuevo paradigma socioeconómico. En ese contexto, Chile irá a las urnas el próximo 25 de octubre para decidir si se creará o no una nueva constitución. Y en ese marco, nuestro compañero Claudio Vázquez entrevistó a Miriam Villalobos, Natalie Molina Altamirano y Óscar Cárdenas. Son 3 chilenos residentes en Australia que vivieron como niños la experiencia del golpe, la dictadura en Chile y sus consecuencias.
Es un silencio impresionante. Solo se quiebra con el fuerte ruido de estos pesados elementos de guerra. Se vuelven a sentir impactos. Entendemos que las tropas que están dando este golpe de Estado controlan absolutamente el Ministerio de Defensa. Son las ametralladoras del tanque.
Ese era el relato del periodista de Televisión Nacional de Chile, Jaime Vargas, reporteando en directo el bombardeo a La Moneda, la Casa de Gobierno chilena, en 1973, durante el golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet para derrocar al gobierno socialista de Salvador Allende.
Quiero contarte que durante el periodo de la Unidad Popular yo tenía escasos 10 años. Sin embargo, tengo recuerdos bien claros porque crecí en una familia donde se nos orientó mucho a interiorizarnos de lo que ocurría en el área social particularmente. Pero tengo vago recuerdo de que fue un periodo bastante difícil. Yo en el año que se produjo el golpe militar cursaba el 6º año básico y me recuerdo muy bien que ese día no se fue al colegio y vinieron una serie de eventos que de alguna forma u otra cambiaron la vida de todos los chilenos.
Esa era la voz de Miriam Villalobos, quien tuvo que exiliarse junto a su familia en Australia a la edad de 11 años.
En el transcurso de mi infancia empiezan a aparecer elementos que tienen que ver, yo vivía en la zona centro de Santiago, y era ver pasar, por ejemplo, ya cuando ya tenía unos 4 años, recuerdo, y 5 años, ya uno empieza a recordar cosas y ve tanquetas, por ejemplo, que comienzan a recorrer la ciudad. Por ejemplo, yo, mi madre iba al mercado, a la feria, como le decimos en Chile, y en cada esquina uno se encontraba tanqueta con militares armados. Y bueno, y uno de niño empieza a preguntar precisamente qué es lo que pasa, y los papás a uno entre como que lo tratan de proteger y tampoco de contarle toda la historia dramática que hay detrás.
Ese era el cineasta Óscar Cárdenas, quien creció en Chile durante la dictadura militar, la que se prolongó por 17 años, desde 1973 hasta 1990, cuando Chile retornó a la democracia.
Cuando yo llegué a Australia, yo tenía aproximadamente 4 años, 4 años y medio, en 1978. Por lo que yo entiendo, mi familia decidió emigrar a Australia por razones de proveerles a su familia, a nosotros los hijos, una vida mejor, diferente, próspera, tranquila, aquí en Australia. Unos tíos que tengo sufrieron directamente por el golpe, que fueron exiliados y mi tío fue torturado en Chile por sus creencias políticas. Tuvieron que arrancar a Irlanda por un tiempo y después a Francia. Sí, ellos tuvieron un impacto directo.
Nathalie Molina Altamirano llegó junto a su familia a Australia en 1978, luego de que sus padres buscaran un futuro mejor para sus hijos, lejos de un Chile dividido y en donde el gobierno militar violaba los derechos humanos impunemente. El número total de víctimas que dejó la violencia de parte de agentes del Estado en Chile no ha logrado esclarecerse completamente hasta ahora. Sin embargo, diferentes comisiones e instituciones nacionales e internacionales que se han encargado de rastrear los casos de violaciones a los derechos humanos estiman que, desde el inicio del régimen militar en 1973 hasta su fin en el año 1990, en Chile murieron 3.226 personas.
Mi papá y mi mamá eran personas comprometidas en el área política social y al poquito tiempo, y cuando yo digo al poquito tiempo me refiero en un periodo de menos de 12 meses, mi papá ya se encontraba fuera de Chile. Y eso, por supuesto, nos obligó exclusivamente por el tema político social a acompañarlo, a seguirlo y reunirnos con él después de unos meses, en el año 74. Nos llegó muy de sorpresa el hecho que había que empacar las maletas, había que empacar lo que tuviéramos y, por supuesto, había que desarmar una casa y reducirla a lo mínimo. Salimos de Chile con mi mamá, cuatro hermanas, y cruzamos todo el norte de Chile hasta llegar a Lima, Perú. Nos reunimos con mi papá y en esos años estábamos acogidos a un plan, todos los chilenos que estábamos en Lima estábamos acogidos a un plan de Naciones Unidas. Por lo tanto, nos encontrábamos en espera de que alguna embajada, que algún país nos aceptara como inmigrantes, ¿cierto? Así es que postulamos a una serie de países y entre ellos, por supuesto, Australia, que tuvimos la suerte, por supuesto, de ser acogidos.
Esa era Miriam Villalobos contando su experiencia del exilio que la llevó a vivir en Perú primeramente y luego a Australia. Nathalie, a diferencia de Miriam, llegó mucho más pequeña a Australia y solo a medida que fue creciendo, fue comprendiendo de mejor manera lo que había sucedido en Chile.
Por ahí por quinto o sexto básico, recuerdo más que entendía lo que había sucedido un poco más en Chile. No completamente el impacto grande que ha ocurrido, pero un entendimiento de justicia social y de las muertes, de las torturas, de las desapariciones. Empecé a entender más a esa edad más o menos. También me interesó leer libros de Isabel Allende y ella ponía muchas de esas cosas en sus libros, entonces también esas memorias, o incluso ahora lo que estamos pasando en Australia en estos momentos, conversando con mi mami, ella refleja en el tiempo también que ella tenía que hacer fila y colas para ir a comprar comida. Entonces, cuando suceden cosas así, parece que los recuerdos aparecen más.
En Chile, muchos niños fueron víctimas directas e indirectas de la violencia del régimen. Los hijos de detenidos desaparecidos, por ejemplo, hasta hoy no pueden acudir a una tumba para llorar la partida de sus padres, ni tampoco pueden sentarse frente a una lápida para quizás regocijarse reviviendo los momentos felices vividos junto a ellos antes de la tragedia.
Durante el periodo que estuvimos en Lima y estábamos, como te contaba, acogidos bajo un plan de Naciones Unidas y toda la gente que estaba ahí compartía exactamente la misma experiencia nuestra. Por lo tanto, había como una campaña también de educación a los niños, que nosotros éramos los niños en ese momento. Entonces, nos trataban de educar con imágenes visuales, con documentales de todo lo que estaba ocurriendo en Chile. De manera que de manera casi inmediata nosotros empezamos a captar lo que realmente estaba sucediendo en nuestro país. Y al llegar a este país, se había establecido hacía muy poquito un comité de solidaridad al cual nuestra familia se integró de manera inmediata. Entonces, pasó muy poquito tiempo y me atrevo a decir, aunque un par de semanas, y nosotros ya nos encontrábamos como bien insertados en lo que eran los comités de solidaridad por restaurar la democracia en Chile.
El mismo proceso del exilio y la solidaridad que se creaba en torno a quienes sufrían de esto ayudó a Miriam a comprender mejor lo que estaba pasando su país y también su propia familia. Para Nathalie fue diferente, pues un viaje de regreso a Chile por algunos años, cuando era adolescente, le permitió comprender mejor lo que había sucedido en su país.
Haber regresado a Chile y ver la situación por mí misma y conversar con gente, con jóvenes también que tienen sus ideales políticos y ver también algo de la injusticia y leer historia y recuentos de personas que hayan pasado por lo que pasaron. También eso me ha formado más una idea de lo que había sucedido en Chile.
Cuando niño uno percibe que es un tema que está vetado, por ejemplo, para hablar en público. No era un tema que se podía mencionar en la calle, por ejemplo. Cuando un vecino se encontraba con otro, uno daba inmediatamente, notaba que era un tema que no se podía hablar. Solamente se hablaba al interior de las casas.
Óscar Cárdenas comprendió desde niño que habían cosas que no se podían decir en público y que solo se trataban privadamente por el temor a sufrir las represalias del gobierno, quien castigaba a sus opositores y a quienes cooperaban con ellos. Ya han pasado 47 años desde el golpe militar en Chile y 30 desde el fin de la dictadura. Sin embargo, las masivas protestas sociales ocurridas en Chile desde octubre de 2019 muestran que, al parecer, el país aún lucha por encontrar armonía y entendimiento entre sus habitantes. Los manifestantes hoy reclaman un reparto más justo de la riqueza, el fin de los privilegios para las élites económicas y políticas, exigen justicia por los crímenes contra los derechos humanos y un reconocimiento para los postergados de siempre. Quienes se oponen a estas exigencias, en cambio, reclaman orden, seguridad y la continuidad de un sistema económico y político que consideran que ha llevado a Chile al umbral del desarrollo, rodeado entre naciones menos pujantes. En Chile hoy gobierna el derechista Sebastián Piñera, un millonario que integró la generación de avanzada en cuanto a políticas económicas neoliberales a las que adscribió el gobierno de Pinochet, sobre todo en la década de los 80. Sin embargo, el descontento del Chile que salió a las calles no parece ser únicamente contra un partido político específico, sino que se extiende a todo el sistema político y económico imperante. Esa es una de las explicaciones del por qué esta crisis ha calado tan hondo en el país.
Yo había pensado que las cosas estaban mejor, que la gente chilena, la sociedad chilena estaba más unida, pero cuando comenzaron esas protestas y la forma como respondió el gobierno y con los militares y viendo que empezó todo eso de nuevo, me dolió, en realidad me dolió porque pensé que habíamos pasado por eso ya había pasado y que Chile se estaba sanando, se estaba sanando su herida, pero me di cuenta que no había pasado eso, que como que era como que casi se volvió a lo mismo que antes.
Esa es Nathalie Molina Altamirano describiendo el dolor que sintió al saber que Chile volvía a enfrascarse en un nuevo conflicto. Miriam Villalobos cree que Chile tiene una herida que ha cicatrizado, pero esa cicatriz todavía sigue marcando los rumbos del futuro y los conflictos que todavía el país afronta.
Definitivamente, en términos generales, las heridas profundas en algún momento sanan, pero la cicatriz queda. Y yo creo que nuestro país ha quedado muy cicatrizado. Y lo que ha ocurrido ahora, tengo la certeza plena que está completamente vinculado al estallido social del 83 y también a eso que ocurrió en el año 73, donde cambió completamente la historia de Chile.
Este próximo 25 de octubre, Chile volverá a las urnas para una votación histórica sobre la posibilidad de reformar su constitución, la que fue modificada ampliamente justamente en el gobierno de Augusto Pinochet, quien la adaptó a la ideología e intereses de quienes gobernaron el país en dictadura. Esta votación es una de las exigencias de quienes salieron a las calles y protestaron desde octubre a marzo de este año para exigir un cambio en el país. Está por verse si este es el primer paso de una transformación significativa y el comienzo de la sanación de las heridas del pasado, o bien es otra etapa de un calvario que ya se ha extendido por casi medio siglo.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.